Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Este hermoso mundo que habitamos, que poblamos, que vivimos y experimentamos en cada instante, todos los días, nos demanda nada más y nada menos que un gran esfuerzo de creación. Este mundo en su vertiginoso cambio, su vertiginosa transformación, de lo cual hemos venido hablando, hemos venido reflexionando, por supuesto, durante todo el año pasado, inolvidable y muy importante año en la historia de la humanidad, y que este, pues, sin lugar a dudas, no se va a quedar atrás. De manera que en esto que hemos venido reflexionando al respecto de nuestro mundo, y como decía, y su vertiginosa transformación, nos ha movido y conmovido a que no podemos ser entes pasivos en llevar a cabo una transformación ad hoc a los signos de los tiempos, como siempre dice la doctora Heiser. Ser atentos a los signos de los tiempos. Y eso, para nosotros los analistas, vaya que vivimos en este contacto muy particular con nuestra dinámica emocional, con la vida emocional de los seres humanos, con esta sensación permanente de aquello que de raíz nos habita y nos constituye, pues nos lleva esto a asumir, sin lugar a dudas, una importante responsabilidad que con mucho gusto asumimos llamar permanentemente a este esfuerzo de transformación. Y eso nos tiene aquí, querido público, sean muy bienvenidos aquí a Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, donde hacemos sonar esta voz fuertemente y construimos con ustedes muy fuertemente este espacio de conversación. No cualquier conversación, sino, como lo decía hace un momento, una conversación con miras a crear, ser permanentemente creadores de todo lo que somos capaces de llevar a cabo para estar en la ola de en el pico, en el cénit de la ola de la transformación. No sin hacerlo desde aquello que, como lo decía hace un momento, aquello que nos constituye, aquello que es de raíz en cada uno de nosotros. Y miren, si no será de raíz aquello, perdón, fui muy repetitivo, pero bueno, si no será de raíz lo que hemos venido trabajando, desarrollando esta semana, justamente que es una relación del orden de lo constitutivo, de lo más íntimo en nuestra vida. Y me estoy refiriendo a la relación madre-hija, que si con el solo título pareciera aludir solamente a las mujeres, querido público, si han estado con nosotros trabajando lunes, martes, miércoles, sabrán que aquí no dejamos títere con cabeza. De manera que, por supuesto que también para nosotros los hombres, ha sido un trabajo sumamente intenso, que en mi experiencia puedo decirlo de esta manera, un llamado urgente, también para los hombres, en cuanto a nuestro lugar, nuestra posición, sin lugar a dudas, trascendente en este tiempo. Así es que adentrémonos nuevamente en el desarrollo de esta conversación. La relación madre-hija, el amordio. Y hoy, que es jueves, ustedes lo saben bien, querido público, que es el espacio donde tres mujeres psicoanalistas, hablando de lo cotidiano de la vida, pues hoy nos hablarán muy cotidianamente al respecto de esta relación, la relación madre-hija. Doy pues la bienvenida a mis colegas que son en la Ciudad de México, Teresa Negrete.
¿Qué tal? Buen día. Frío y caluroso, porque ante el frío nos buscamos el calorcito al día.
Exactamente. Una buena oportunidad para brindarnos un apapacho.
Un apapacho, sí.
Otra cálida bienvenida, por supuesto, a nuestra, hasta allá, a nuestra querida doctora Adriana Lozano, que asumo que está con un frío un poco más intenso que acá en México.
Bueno, probablemente más intenso, no estoy segura, ha estado lloviendo, entonces la temperatura ha subido. Hoy yo salí ya sin abrigo, estuve en la calle sin abrigo, nada más necesitaba de repente por el viento guantes, con la cabeza también descubierta. Entonces, no, ya saben, estas locuras del clima de sube y baja, ahora subió bastante. Entonces, llovió, no se congeló el agua, no tuvimos escarcha ni nada de esto. Es más calientito el día de hoy, pero eso efectivamente da una sensación de frío por la humedad. Uh-huh. Entonces se cala el cuerpo, ¿no? Como decimos en México.
Sí, claro, y decimos cala hasta los huesos.
Échole, exactamente.
Y para cuidarnos también de ese calar hasta los huesos, démosle una todavía más cálida y muy cordial bienvenida a nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser.
Ay, ¿qué tal? Muy buenos días. Oigan, ayer pasó.
Pasión.
Pasó un suceso muy interesante porque en el programa de ayer, no sé, ¿ustedes de alguna manera, alguno de ustedes lo escuchó?
No, yo estaba preguntando justamente hoy qué tal les había ido porque no, mis ocupaciones no me permitieron escuchar el programa. ¿Por qué, doctora?
Ah, bueno, pues porque ayer exactamente en relación, digamos, a que la presentación que hizo nuestra querida colega Valeria Reyes, ¿sí?, permitió que en su presentación yo pudiera jugar con la teoría freudiana y entonces hacerla verdaderamente degradante y de juguete y ridícula, ¿sí? Creo que, como estuvo presente Germán, sería muy conveniente que Germán comentara cómo Germán se quedó callado, Valeria se quedó callada, Omar se quedó callado, estaban pasmados. Eso es lo que quería yo comentar, pasmados. La única persona que participó fue Giselle Mendoza, ¿sí? Y con trabajo, porque también estaba pasmada. Ajá. Y es que toqué un punto muy sensible en relación a demostrar que el psicoanálisis no es teórico.
Claro.
Que la teoría inclusive puede resultar ridícula para mucha gente, ¿sí? Sino que el psicoanálisis es el momento en el que el sujeto, escuchándose en análisis, y si tiene un conocimiento teórico, en ese instante y no en otro, dice, eso es así. Es decir, es cuando en él confirma la ridiculez o la fantasía o lo exagerado o lo verdaderamente extraño para la realidad cotidiana de la teoría freudo-lacaniana. Cuando él en análisis experimenta que aquello que conoce teóricamente, eso es así. Y claro, es el momento también en el que el analizante deja de ser un cursiliento y ridículo analizante para entonces, en esa afirmación, deviene analista. Ejerza o no el análisis. Porque ante esa afirmación de, ajá, eso es así, es porque en ese momento lo vive, en ese momento lo experimenta. Y les voy a decir, la cuestión que ridiculicé es que las mujeres padecen de algo que la madre no les dio y que entonces ellas esperan que se los dé y pues resulta que aquello que ella espera que la madre le dé, pues no se sabe qué es, pero todo se puede ajustar a que las mujeres son como son, porque la madre le tenía que dar algo que la niña esperaba que le diera a la madre, y la madre no le dio aquello, y bueno, y cuando se pregunta, bueno, ¿y qué es aquello que la madre le tenía que dar a la niña? Pues quién sabe, porque ninguna de las dos, sí, saben, y entonces quedan jugadas, pero jugué hasta ridiculizar cualquier caso que pudiéramos llevar de la clínica, porque el programa entró precisamente por un caso. ¿Sí? Pero ahora no del lado de la madre hacia la hija, sino de la hija hacia la madre. Y se trataba de la crueldad enorme de la hija hacia la madre, que ella cuidaba, una madre ya senil, con locura senil. Entonces la golpeaba y los hermanos decían, oye, pues mi madre tiene moretones, qué sé yo, tararín, tarará. Sí, pues es que a veces se golpea con los muebles, se cae, en fin. No, eran los golpes de ella. Pero además ella estaba justificada en tratar así a su madre porque la madre en su locura, ¿sí?, no se dejaba asear, no se dejaba tratar, es decir, no era obediente a lo que ella quería hacer de ella. ¿Sí? Y entonces, como que de ahí, de esto tan cruento, pasamos a la ridiculez de la teoría de que, bueno, todo eso sucede porque la madre no le dio a esta hija lo que la hija esperaba que le diera a la madre. Pero bueno, ¿qué es eso que la hija esperaba que le diera? Pues quién sabe, porque ni la madre sabe ni la hija tampoco, pero no importa. Podemos seguir diciendo que todo esto acontece porque la madre le tenía que dar algo a la hija, la hija no lo recibió, y entonces por eso está furiosa, envenenada. En ese nivel de ridiculización de la teoría para poder llegar a decir, no, eso no es el psicoanálisis. El psicoanálisis es el momento, el instante en donde, en clínica, un analizante que conoce la teoría puede decir, ajá, eso es.
Bueno, a mí me sucedió algo que no tiene, bueno, sí, que también tiene que ver con el trabajo analítico, pero yo muchas veces, cuando leía Freud, me emocionaba y me llegaba a momentos en que me daba, por ejemplo, mucha tristeza o me daban ganas de llorar. Lo que contaba Freud, que él estaba teorizando, justamente Freud estaba más allá. Claro, Freud nunca teorizó como un ridículo. Justamente nunca fue de una teoría él abstracta, inventada, a decir quién sabe qué majujidades o qué estupideces sobre la psiché, sino que tenía una clínica, tenía un trabajo clínico con los pacientes. Entonces, ese es lo serio en Freud. Me acuerdo enfrentarme a la teoría freudiana y que me conmovía, que me identificaba, por ejemplo. Eso para mí fue muy fuerte, porque lo que Freud decía, como yo lo leía, encontraba una identificación con los casos. Y a veces hasta desesperaba. Decía, bueno, qué horror, qué neurosis me traigo, ¿no? Entonces es también, hay algo que enuncia la teoría que nos puede tocar, y que nos podemos sentir identificados con respecto a lo que está hablando Freud. Entonces, no sé si ha sido su experiencia, pero yo estaba como muy convencida antes de hacer mi trabajo analítico, el de verdad que hice aquí en Francia. Estaba yo muy convencida con el trabajo analítico. No me costaba trabajo ir a tocar la puerta y esto. Nunca vi como ridículo esto del incesto, esto del odio, por ejemplo, que se puede tener contra los padres, todo lo que conlleva el deseo, como que eso yo lo tenía abierto. No, fue algo leyendo a Freud que me hizo identificarme y me provocaba, por ejemplo, sentimientos muy fuertes. Alegría, no me acuerdo haber experimentado alegría, tristeza y llevarme a llorar, por ejemplo.
Sí, inquietud. A mí lo que me ha sucedido es que hay lecturas que me inquietan, pero que no tienes total identificación con algo, sino que te generan esa inquietud, ese como dislocamiento, ¿no? Que dices, tengo que volver a leerme, porque no solo es leer a Freud, sino es leerme con Freud, ¿no? Entonces, creo que esa parte también hay, en mi experiencia ha sido eso, esa como situación inquietante que no encuentras claro en dónde está identificada, ¿no? O anclada, y que te convoca al volver a leer, ¿no? En este sentido de volverte a leer con lo que la lectura te conmueve, ¿no? Te altera, te inquieta.
Hicimos también un recorrido ayer en relación a que ante estas situaciones de la violencia de esta hija hacia su madre senil, en una locura senil, ¿cómo la podría explicar, por ejemplo, la religión? ¿Cómo lo podría explicar la moral? ¿Cómo lo puede explicar la sociedad? ¿Cómo lo pueden explicar los conductistas, los psiquiatras, los encargados de la salud mental? Ajá. Y vamos recorriendo finalmente que para el sujeto que es llamado a ser identificado en el DSM-5, ¿sí? Lo acepta, ¿por qué? Porque sabe que ese es un semblante de su ser, pero no es su ser. Pero no es su ser. Entonces, cuando me llegó recientemente una paciente con ese diagnóstico, bueno, yo estoy diagnosticada como bipolar, pero además tengo trastornos de personalidad, ¿sí? Le dije, ¿y usted lo cree? Porque eso es lo importante. Bueno, es que ellos son los que saben, ellos son los que... No, quítese de eso. ¿Usted lo cree? ¿Usted cree que verdaderamente está representada con ese diagnóstico que le hicieron? ¿O se trata de otra cosa? Y se quedó callada, muda. Y después, podríamos decir, de un gran silencio, me dijo, bueno, hablando sinceramente, nunca lo he creído. Pero conviene.
Claro. No, incluso en su propio decir, yo creo que sí hay diferencia entre quien reconoce, me han diagnosticado, a soy, ¿no? Que hay quienes te dicen soy, ¿no? Esquizofrénico, y entonces les cuesta trabajo como ir reconociendo, o soy tal, por el diagnóstico hecho, ya se asume como un constitutivo. Y en me han diagnosticado, pues ya, digo, habla de esto que después puede resolver diciendo abiertamente.
A mí lo que me ha pasado mucho con el psicoanálisis es que yo he estado siempre rodeada por psicoanalistas. Mi madre es psicoanalista. He tenido el acceso al psicoanálisis desde un lugar que es insólito, yo diría. Entonces yo verdaderamente pienso psicoanalíticamente. A mí me costó más trabajo ir y volver mi pensamiento hacia las cosas que eran de sentido común, que para mí no tenían existencia. Entonces, a veces, yo no podía entender desde muy temprana edad, cómo la gente no podía reconocer, por ejemplo, su participación y su responsabilidad en sus actos. Y tuve que entender cómo mucho del lenguaje psicoanalítico es chino para las otras personas. Las gentes que no vienen de este universo, como era el mío, y me parece, yo no he visto muchas personas que se me parezcan en ese sentido. Esta tranquilidad de haber mamado el psicoanálisis. Para mí era difícil, por ejemplo, creer en los clichés, porque me parecía que no contenían y no decían nada del deseo del sujeto, por ejemplo. Entonces me era difícil observar el mundo como mucha gente podía sufrirlo y decir, no, sí, yo tengo un papá que es macho. Y yo decía, bueno, macho, pero ¿por qué le llama macho ella? ¿Y cómo se puede? Mis amigas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué relación tiene con el papá? que ella se pone en un lugar en donde puede, no, bla, 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 yo tenía todo una visión psicoanalítica que no me permitía comprender, que la gente no comprendía todo lo que tiene que ver con su deseo. Uh-huh. No quiere decir que no estuviera cerrado para mí mi verdad subjetiva, pero definitivamente vivía yo un poco en un universo paralelo, porque para mí el universo tenía que ver con el deseo y tenía que ver con una responsabilidad de uno mismo con respecto a en dónde uno se coloca. Tuve una madre que no era fácil porque, bueno, de hecho es algo que se sufre también cuando se es joven, porque nunca había un apapacho en el sentido de que yo me pudiera encontrar en una situación que yo no hubiera deseado estar en ella. Entonces, bueno, por supuesto que era muy duro para mí, porque para empezar es inconsciente. Uno no tiene a la mano ese acceso de su verdad. Pero para mí era normal saber, por ejemplo, nunca ser responsables a la contingencia. Mi madre era una persona, siendo ella psicoanalista, que no se impactaba con la contingencia de lo que me sucedía. Yo no podía venir y decirle, ay, es que me sucedió esto en la escuela, porque en la escuela son malos. Me decía, ¿por qué estás en esa situación? ¿Por qué te encuentras tú en esa situación? Les digo esto porque con lo que usted dice, doctora, me doy cuenta que yo transpiro el psicoanálisis. que estoy, yo a veces justamente tuve que hacer una adecuación de mi lenguaje con mis amigos que no tenían ningún contacto con el psicoanálisis porque no me entendían. Era mi hermano menor, por supuesto, que también tenía contacto con el psicoanálisis, que me decía, Adriana, no te entienden lo que les estás diciendo. Cuando tú le dices que sí es responsable y que qué responsabilidad tiene en esto, el otro es como si le hablas. Yo decía, ¿de verdad? ¿De verdad? Sí, Adi, no te entienden. Entonces, por eso quizá en este programa de radio, para mí es una pasión poder transmitir de muchas maneras y con mi lenguaje y alejada de la teoría lo que yo he vivenciado desde muy pequeña.
Así es, y que precisamente creo que ayer, independientemente de que se ha quedado mudo Germán, y le vamos a dar la palabra porque vamos a ver, bueno, ya después al día siguiente, cómo fue que vivió ese quedarse pasmado. Porque también debe de tener una imagen de mi transmisión, de la formación que él ha recibido de mí, en donde dice, carajo, nunca había visto yo a la doctora manejar burlonamente la teoría que generalmente veneramos. La que veneramos. Uh-huh. Y también vale, también, y Yomar no se diga, ¿no? Él creo que hasta desconectó su micro. Ay, no. Entonces, es verdad que cuando se puede vivir el psicoanálisis, eso hermosísimo del psicoanálisis, ¿sí? Uno es un bicho raro y extraño en el resto de la comunidad. Uh-huh. ¿Por qué? Porque hasta vemos películas en donde el otro cometió un crimen y la mujer cómplice le dice, bueno, no, pero tú no tuviste nada que ver con eso.
El sí, otro, es una contingencia, por ejemplo, que sí. Para mí eso me parecía siempre ridículo. Allí iban con cosas muy sutiles, dices, ¡ah! ahí van, con respecto a la verdad. Y de repente era por un trauma, el asesino siempre fue un violado de chiquito, entonces violado, entonces repite la violación. Y dices, oh, la, ¿cómo se separan de lo que tiene que ver la verdad subjetiva? ¿En qué momento este sufrimiento el sujeto lo toma para repetirlo? Uh-huh. Por ejemplo, yo decía, ¡ay! Qué pena, ¿no? Hay un trauma real. La mujer fue violada. Como fue violada, entonces ella y todo se justifica de su vida. Todo lo que viene es una cascada de justificación.
Ajá, exacto. Sí. Y ya sé precisamente que, bueno, para la próxima semana, de una vez se los anticipo, vamos a hablar precisamente de toda la problemática que tenemos ahora en relación a con los niños transgénicos, en donde precisamente los padres reclaman que si el niño llega y dice yo quiero ser niña y se viste, digamos, con las ropas de la madre, pues anteriormente tomaban al niño y lo llevaban inmediatamente, con la psicóloga para que lo curara de una tendencia homosexual. Pero en el caso, digamos, de las niñas, cuando decían yo soy un niño, pues no las llevaban con tanta violencia como al niño, ¿eh? Es bien interesante eso, sino que las abandonaban a su decir. Ahora lo importante y lo interesante es que eso, a partir de que se aprobó el matrimonio para todos, entonces todos quieren adquirir un derecho legal, quieren que la ley los reconozca en su derecho a tener, digamos, relaciones con niños, porque ¿por qué no? Si empezó todo con que hay matrimonio para todos y después están todas estas siglas, que mencionan la forma de los goces que ahora se quieren instaurar en un derecho legal. Y todo lo que ha provocado el solo acto de haber abierto el matrimonio para todos. ¿Por qué? Bueno, pues porque se legaliza la relación homosexual. Ah, sí, pues yo también quiero que se legalice la pederastía, y yo también quiero que se legalice el que podamos tener las lesbianas hijos de alguna manera, y yo también quiero que se legalice el que los homosexuales podamos ser padres. Y bueno, pues ya entran en todo el circuito, de la legalización en cuanto
que son... Todo que, fíjese, doctora, tengo un ejemplo de cómo escucho como psicoanalista todo lo cotidiano, sistemáticamente. Finalmente es no saber nada del deseo. Finalmente ir en, hacia las apariencias, irse, porque un discurso puede ser una apariencia. Quiero ser. Si algo no sabemos es qué es lo que queremos ser. Eso es lo que no se quiere saber del ser. Entonces, es irse una vez más hacia un semblante para finalmente cubrir en una apariencia de comprensión de algo, es no saber nada de qué es lo que lleva a un niño a decir eso. ¿Qué es lo que no se va, qué es lo que no se va a cuestionar en esto? ¿Por qué el niño llega a eso? Entonces, es negar toda la vida psíquica de un sujeto. A partir de un discurso se escucha como está enunciado. Entonces, si nosotros somos tratados como discurso enunciado, quiere decir que podemos aterrizar en algo que es lo que el discurso dice. Eso claro. Es aniquilar el sujeto del inconsciente. Claro. Es exactamente lo contrario. Con estas apariencias de decir que se está escuchando a un niño que dice, ¿qué niños? ¿De dónde? ¿En qué momento? Que ese niño me hable. A partir de esa palabra yo no puedo saber absolutamente nada de su deseo. Quiero ser niño, quiero ser niña. No está diciendo nada. No sé qué es lo que está diciendo. Eso es lo honesto. Entonces, pero lo necesito escuchar en la clínica. Por eso pero lo social es que obtura justamente y asesina la vida psíquica de un sujeto cuando lo reduce a su enunciado.
Así es. Pero entonces digamos algo, por principio. Cuando hemos abierto la relación madre-hija, tema candente, en donde se dará, digamos, la dinámica del amordio, tenemos que darnos cuenta de algo muy importante, de eso que usted subraya. No porque un niño diga, quiero ser niña, y tenga como genitales un pene y dos testículos, ajá, nosotros tengamos que inmediatamente ir a legalizar ese decir. Porque usted lo que...
El adulto que esté escuchando algo que probablemente el niño no está diciendo. El que es inquietante es el adulto que escucha y que cree entenderlo.
Sobre todo, digamos, que pone en crisis su propia decisión de ser padre, de ser hombre, o de ser madre, o de ser mujer. Uh-huh. Cuando un niño va y le dice a la madre, quiero ser niña. Y la madre entra precisamente en un enrederijo, porque la pregunta tiene que ver con ella, en preguntarse si de veras es mujer y si de veras es madre. He ahí la revolución, pero es lo que se cancela, como usted lo dice muy bien. Bueno, ok, todo esto así como para abrir boca. Sí, Germán.
Sí, tomando ahorita, doctora, porque sí, por supuesto, usted ya me ha dicho desde hace unos minutos, y sí, sí, me quedé callado, pero quiero hablar en el sentido de lo que Adriana señalaba en este momento sobre lo aparente y cómo los sujetos podemos permanentemente guardarnos en la apariencia de los discursos o en muchas otras apariencias. Mi vivencia del día de ayer tiene que ver con eso. Y que es una característica, además de todo lo que ha sido mi proceso de formación con usted, ahí donde en un momento dado uno pudiera, yo he podido de repente crear una suerte de anticipación al respecto de, digamos, de su intervención o de su creación, pues lo que para mí es muy grato, grato a posteriori, porque sí, en el momento es un golpe narcisista, doctora, no puedo negarlo, grato darme cuenta que es imposible anticiparla en cómo va usted a hacer una intervención y en cómo nos va a volver a despojar, a desnudar de la posibilidad en uno como analista en formación de cobijarse con la teoría, de cobijarse en la apariencia de un saber teórico que me va a alcanzar a responder al respecto de cualquier fenómeno que enfrento diaria y cotidianamente. Sea en mi clínica o sea aquí en el espacio radiofónico, sea donde sea. Coincido con Adriana en que en mi vida cotidiana, en la relación con los demás, cada vez más, y para mí pues sí también desde hace muchos años, el psicoanálisis se ha venido construyendo como una vivencia en mí, como algo de orden así mamado, no de nacimiento como el de Adriana, pero ya de muchos años, y que me queda claro, y así lo he asumido, que la posibilidad en la asunción de devenir analista es que sea así, mamado. Entonces, en cada uno de los espacios de mi vida cotidiana, pues también ha sido el vérmelas, como Adriana nos lo compartía, vérmelas con esa diferencia radical del decir de las personas, el ir tomando cada vez más distancia, pues naturalmente puedo citar el primer ejemplo con la familia, con muchos de los círculos sociales típicos en los que yo me desenvolvía, y venir en ese sentido construyendo la asunción de una postura como analista. Y eso es lo que en un día como ayer, doctora, usted me vuelve a poner en un cuestionamiento de raíz al respecto de esa construcción en mí como analista. ¿Por qué? Porque nuevamente tiene usted esa enorme cualidad de despojarme de cualquier creencia aparente de que el saber teórico psicoanalítico me va a alcanzar. Y entonces la experiencia de ayer para mí es muy valiosa, porque es volver a hacer el esfuerzo desde cero de qué puedo yo decir al respecto de ese blanco, al respecto de no saber simple y sencillamente. De no saber responder a un fenómeno que tengo enfrente. Y decía hace un momento que a posteriori lo veo con mucho gusto. En el momento, por supuesto, que es un golpe narcisista. O sea, es un... El dolor ahí en el orgullo que a uno le da, yo no lo niego. Pues es y además en un espacio público como este, pues claro que hay un momento donde yo decía, ¡ay! ¿Cómo que no alcanza Freud? ¿Cómo que no puedo citar? ¿Cómo que no puedo decir? Pues no. Y esa es la frescura que le digo, yo agradezco de su intervención permanente en llevarnos a crear cómo cada uno de nosotros, de los colegas del Centro de Investigación, vamos a dar cuenta de una vivencia analítica en nosotros. Y, claro, y no hay ninguna otra forma más que volver a empezar de cero, de cero. Y a eso nos llevó el día de ayer. A eso, en esa situación, me puso el día de ayer de cero. Entonces, pues esbozaba algunas cosas, pero en definitiva que no, no alcanza, porque se trata de cómo, desde lo que yo he mamado en mi vivencia analítica, cómo volver a crear una posible explicación del fenómeno psíquico.
Y al hilo de lo que dice Germán, yo creo que no solo el programa de ayer, sino creo que en varias ocasiones la doctora, bueno, hace justo colocarnos en el no saber, asumiendo, cuando estamos sosteniendo unos discursos que nos llevan a colocarnos en el lugar del saber, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso a mí me ha pasado permanentemente por mi trayectoria de formación profesional, de deformación profesional. Y por otro lado, creo que también ya en el plano de la experiencia psicoanalítica, en efecto, como dices, Germán, lo va mamando uno en el trabajo clínico, pero hay todo un esfuerzo, un trabajo que hay que hacer para transitarlo a ser palabra, ¿no?
¡Bravo por eso! ¡Bravo! Eso es hermoso.
Totalmente de acuerdo, sí.
Eso que acaba de decir, ¿no? Es decir, el esfuerzo que yo procuro, porque es una posición ética, es que lo que tiene que circular en nosotros como analistas es que siempre sostengamos una falta en el saber, uh-huh, y no una completud con el saber.
Así es.
Que siempre haya algo que nos lleve a quedarnos pasmados ante la presencia de un decir, ¿sí? De un goce que jamás hayamos escuchado, ¿sí? Y que uno diga, ¡ah! He aquí nuevamente la presencia de la sexualidad humana, que no tiene nombre, que no tiene sexo, que no tiene moral, que no tiene más que lo que en un momento dado Freud pudo nombrar. El niño es polimorfo perverso. Y otra cosa que es muy importante, la sexualidad humana no sufre un desarrollo como puede ser lo orgánico. Es la misma desde que se nace hasta que uno perece. Con todas las manifestaciones y vicisitudes que uno tiene que hacérselas y arreglárselas con eso. Pero la sexualidad de la cual habló siempre Freud no es ni femenina, ni masculina, ni de género, ni de transgénero, ni de bien, ni de mal, ni del demonio, ni de Dios. No va por ahí. Y justamente haber creado un espacio para que los seres humanos, envueltos en esta vorágine de lo que sienten en relación a la vivencia sexual en su cuerpo, en su psique, en su sueño, en sus actos fallidos, en sus actos de crueldad, en su confusión, en su forma de sufrimiento, etcétera, ¿sí? Abrir un espacio para que el sujeto lo pase a un decir y que en ese decir él pueda decir, sí, así es.
Y además Teresa dice algo de este decir, que cuesta trabajo. Cuesta trabajo en todos los sentidos. Muchas veces es verdad que se produce teoría. Es ese trabajo que produce la teoría. No es al revés, no es la teoría que nos hace trabajar.
No.
Es de verdad poder entonces tener una palabra con respecto al psicoanálisis, que cuesta en todos los sentidos. Cuesta en el sentido de que uno se ha analizado, cuesta en el sentido económico, cuesta en el sentido de la producción intelectual que uno quiere muchas veces y desea hacer con respecto a lo que queremos decir que tenemos en la clínica. O sea, teorizamos.
Así es. Entonces, volvamos, digamos, a lo que nos convoca ahora. la relación madre e hija, ¿sí? En donde las manifestaciones del amordio estarán, digamos, presentes en una gama de posibilidades verdaderamente inéditas, inéditas, porque cada caso es una creación nueva en función de esa relación. Uh-huh. Entonces, bueno, ¿qué habían pensado para hoy?
Bueno, lo que yo había pensado es que Freud, cuando va a hablar de la feminidad, de esta relación madre e hija, lleva a la relación entre ellas a una situación preedipiana, antes del Edipo. ¿Por qué? Porque la nena chiquitita se va a referir a su madre, va a relacionarse con su madre desde ganas de comerse a su madre, desde ganas de hacerle un hijo a su madre, desde las ganas de amarla pero también morderla, desde las ganas de quitar todo lo que se le acerque a la madre. Es muy interesante porque entonces Freud nos da una indicación de que la variedad de la relación de la niñita con la madre va a ser cuánta cosa se le antoje al niño, justamente porque está en este momento preedípico. Como si Freud viera que después del Edipo, para la mujer, como se va a hacer un cambio de objeto, va a ir la mujercita, no siempre, hacia el papá, uh-huh, y va a cambiar de lugar erógeno, del clítoris a la vagina. Ahí ya en la mujercita se va a operar algo que la va, si no a empobrecer, a obturar bastante. Entonces, también pensaba en nuestros radioescuchas, cómo las mujeres pueden tener muy poco acceso a este primer objeto que es la madre, porque viene a velarse con este segundo objeto que puede ser el padre. Entonces, ¿iba a decir alguien algo?
No.
No, por ahora no, Adri.
Entonces, ¿cómo los niños? Porque me sonreí, doctora, cuando usted dijo que ayer hablaron de la relación de la hija hacia la madre, uh-huh, que no es cualquier cosa. Es cierto que a veces en estos programas tenemos una madre omnipotente, una madre horrible que aparece constantemente. Hay que saber que los niños tienen relaciones total y absolutamente pasionales con la madre.
Sí. Que esa pasión, sí, es exactamente la mismísima en su intensidad a esa edad, que cuando tenga, digamos, 25, 30, 40, 50 años, 80, o que tenga 16, 15, 12, 13. Uh-huh. Es la misma intensidad.
Entonces, podemos ver qué relación intensa tiene la mujer con su madre. La mujer con su madre, para Freud, tal cual Freud dice que va a coincidir lo que la nena ha sentido por su primer objeto, que es la madre, con, uh-huh, su segundo objeto. O sea que el padre aquí, aunque nosotros sabemos que las niñas pueden tener grandes pasiones por sus padres, claro, pero para Freud es una pasión que viene desde su primer objeto. Claro. Esa pasión, ese arrebato, viene desde el arrebato y la pasión que sentía por la madre. Pero además, como dice Freud, en todos los sentidos, también se la quiere matar, también la quiere devorar, también la quiere, como puede ser muy tierno y quererle hacer un hijo a la mamá y tener un hijo de la mamá, también puede ser tener ganas de desintegrar a la mamá, de comérsela, de ingerírsela, ¿no? Sí, Tere.
Sí, porque es que ahí se juega toda esta intensidad de que podríamos llamar erótica, ¿no? Que tiene que ver con esto de lo erógeno, ¿no? De la relación con el objeto, madre, en este caso, ¿no? Y entran ahí también todas esas sensaciones de que es un objeto que se que se puede codiciar, pero que también se puede perder. Entonces yo creo que también ahí hay elementos intensos de la intensidad de la relación con la madre.
Es muy importante eso que acaba usted de introducir. Esta pasión devoradora que tiene que ver con los primeros desarrollos que son, pues sí, el canibalismo, indudablemente. Sí. No porque sí.
Tramparse al otro.
Sí.
Para.
Sí.
La voracidad.
La angustia en el amor es precisamente la angustia de la pérdida. La angustia de la pasión es indudablemente la pérdida. Por eso, tragársela, dominarla, odiarla, qué sé yo, todo aquello que un niño puede desarrollar libremente.
Claro.
Sí, porque ya en el adulto hay juicios y prejuicios.
Sí, ya se tiene menos acceso. Lo que podemos tener en adultos es, por ejemplo, toda la desaprobación que hacen muchas mujeres con respecto a sus madres, que van a decir, ay, pero si tú no sabes nada, por ejemplo, mujeres que van hacia el intelecto, en donde las mamás no fueron hacia el intelecto, y se lo van a hacer saber.
Sí.
Las van a tratar de, pero tú qué sabes si no has hecho la escuela. ¿Tú de dónde vienes? Entonces, es de ahí de donde tenemos una mordidita de qué va la relación de la hija con la madre. Esta relación de desaprobación, por ejemplo. Tengo un caso que es bastante patético por cómo la hija va a hacer en un acto aparentemente anodino una venganza con respecto a su madre, y que la madre, por supuesto, que es totalmente tomada desapercibida. La historia es la siguiente. La mamá la invita a Navidad, o sea que no es hace mucho tiempo. La madre le invita a Navidad, y la hija, que se aleja y que la tiene un poco en ascuas de noticias, pero que la hace babear a la mamá, con toda su historia glamour que le hace sentir. Tiene un novio rico, un novio intelectual, a la mamá siempre lo intelectual pues le llama la atención porque siempre estuvo detrás del intelecto, ella sintiéndose no tan brillante, pero diciendo que sus hijos eran brillantes. Entonces la invita a Navidad, ella le dice que sí viene con su novio, este guapísimo, glamour, que riquísimo, que vive en un lugar hiper chic en París, tarará. Y le dice, claro que voy a ir a Navidad. Y bueno, la mamá está feliz, ya va a llegar todo aquel glamour, la mamá ya va a poder vivir por procuración una serie de cosas con el yerno, que adora al yerno. Por supuesto, no le gustan sus yernas, se dice en español.
No.
Las nueras. Le gustan menos las nueras que los yernos, ¿no? Entonces ahí viene el yerno chic y tal. Por supuesto que en el último momento la hija cancela. Y entonces, en esta sutileza de relación entre la madre y la hija, la venganza de la hija toca a la madre. Y la mamá se deprime. Pica una depresión por varias cosas. Uno, porque se ve escupida por la hija principalmente, y lo que ella se pregunta es, ¿por qué mi hija me odia? Entonces, ¿cómo ahí está la relación de la hija con la madre y de la madre con la hija? Porque hay que saber que esta hija, de lo que se venga, es que el preferido es el hermano mayor de ella, el hijo mayor de la madre. Entonces, estas son las relaciones entre mujeres. Les estoy hablando de francesas hiperalfabetizadas, acá super highs, y vean cómo justamente hay un rudimento bastante primitivo en la relación finalmente. Lo sofisticado está simplemente en lo que no se dice y lo que no se puede atacar. Ay, no puedo ir porque tengo bronca con contagiarte del coronavirus. Y bueno, la mamá se queda embarrada. Por supuesto que sabe que no es eso. Esas son las relaciones entre madre e hija. Entonces, desde ahí a la freudiana, podemos entonces interrogar a los sujetos que vienen en análisis. Pero eso es lo que nos llega. Hoy, en 2021.
Sí. Sí, y en este tenor de lo que estamos diciendo de la madre como objeto, en el decir de las hijas hacia las madres, en estos reclamos de no me da, no me tiende, no me cubre, o en las exigencias me debes de, ¿no? Ver relaciones de madre e hija, de madres muy mayores, hijas mayores, por decir, una relación de madres de 80 años, hijas de 50, 60, haciendo estos reclamos a la madre de 80 años, ¿no?
Algo que nunca se hace digestión, ¿no?
Exacto.
Algo que nunca se resuelve.
Así.
Exactamente.
Sí, sí, sí.
Bueno, porque nunca se deja de esperar.
Que la mamá se sienta culpable y que la reconozca.
Claro.
Entonces, sí, pero ¿qué es lo que quiere la hija que reconozca a la madre? Eso es lo que es interesante.
Sí,
eso es lo que nosotros no nos podemos adelantar. Podemos saber que hay una dinámica de esta índole. Podemos saber que muchas veces la treta, lo aparente en las relaciones de las madres con las hijas, es que justamente la hija puede venir a reclamar un dolor y en realidad está golpeando a la madre, y la madre la ha golpeado ya. Son relaciones de pasión, y de pasiones intensas. Eso es lo que podemos ver.
Claro.
Entonces, con Freud nos podemos preguntar, bueno, ¿y esta pasión entre estas dos? ¿Qué onda? Fácil de resolver no está.
Si me permiten, me gustaría en este momentito, de una vez aprovecho, dar lectura a comentarios que hemos recibido de parte de nuestro público. Miren, primero nos escribió Alma Flowers y nos dice lo siguiente. Buenos días, doctores. Qué emoción escucharlos. Justo por ese estar pasmado, en esas bombas que la palabra de la doctora Heiser, cual francotiradora, lanza con su fineza, y uno queda pasmado en la devastación de los velos que caen. Y así, en ese estado, solo atino a decir, eso se mete conmigo. Por eso esa palabra subversiva, porque subvierte lo dado por hecho, sacude las estructuras, y las recetas, consejos, coaching, se quedan en el absurdo. A mí me emociona escucharlos, que me hacen volver a pensar muchas, muchas gracias.
Ay, qué lindo
comentario. Qué bonito comentario, hermoso comentario.
Uh-huh. También nos escribe Ana Elisa Galindo y dice lo siguiente. En uno de mis primeros trabajos, tuve una jefa que era, como dice la doctora, una mamá Godzilla, y renuncié un mes después de haberme integrado a la institución. ¿Qué hice yo para despertar esa forma aplastante de relación? En alguna conversación que logré al final con esa persona, me dijo que había sido yo muy soberbia y que no escuchaba. Haciendo una analogía con la relación madre-hija, yo no quería que me mandara y tampoco soportaba su actitud agresiva y dominante. Uh-huh. Considero que era un ambiente donde había alianza entre ella y otra mujer aplastante, quienes querían mantenerse seguras y tal vez sentían competencia y posible amenaza de ser desplazadas. El zorro de las praderas del mar nos dice, buenos días a todas y todos, un placer escucharlas de vuelta. Y termina diciendo, wow, qué tema. Y por último, hasta ahora, es un saludo de parte de Analicet Martínez, nos dice, buenos días y saludos.
Sí, esto que describe nuestra radioescucha, en donde hay algo que, bueno, que efectivamente se ve, como puede ser también muy sereno hoy en día. Creo que también hay una tendencia a ocultar todo aquello que había construido lo femenino, en donde justamente este tipo de relaciones madre-hija se ponían en evidencia, y que ahora las mujeres lo ocultan hasta con vergüenza. Cuando me parece que este territorio femenino puede hablar de las pasiones de manera única, ¿ok? Puede causarnos bastante desorden, y es que lo femenino tiene esa tendencia de desorganizar aquello que ya está establecido, dicho, que seamos todos pues muy cabales. No, es como dice la radioescucha, hay un grupo de mujeres que se van a enfrentar, ¿y qué es lo que sale? La pasión. ¿Quién va a llamar la atención? ¿Quién va a ser la mandona? ¿Quién va a ser no la mandona? Cuéntame tu historia y te diré qué posición ocuparás. Uh-huh. Es que yo soy la que nadie escucha, siempre abusan de mí, es lo femenino trae la pasión, uh-huh. En donde puede ser puede desubicar a los grupos, pero también puede aportar grandes cosas sobre aquello que no se quiere hablar y sobre aquello que se quiere ocultar. Uh-huh. Entonces, efectivamente, cómo manejarlo en lo social, por ejemplo. Uh-huh. Una jefa que va a venir a ningunear a las demás mujeres, efectivamente, muy probablemente su pasión la ha llevado a ocupar un puesto porque hay algo no resuelto, uh-huh. Porque ella nada más opera de manera inconsciente y ahí está su satisfacción. Uh-huh. Entonces, ¿cómo lo femenino nos interesa?
Sí, sobremanera, Adriana, pienso en lo siguiente con lo que ahorita tú nos dices, cómo, si bien suele tomarse a los varones más como ese modelo del ejercicio de la violencia y de estas formas que se pueden presentar también pues en los lugares de trabajo o en las escuelas también, cómo simultáneamente en los varones, y conocemos popularmente los ejemplos de cómo se puede llegar, cómo podemos llegar los varones a un nivel de acuerdo, a un nivel, pues sí, de acuerdo bastante armónico para seguir en la relación con el otro, e incluso no solo seguir, sino crear una nueva relación con los otros. Cuando digo de estas cuestiones populares, es conocido como entre hombres a veces hasta porque uno ya se bronquea con el otro, a lo mejor así de golpes, así se avienta un tiro, como se dice popularmente, con el otro, ¿cómo después de ese tipo de manifestaciones es posible construir incluso una relación con el otro y buena relación? Y a lo que voy con esto es que desde hace un momento lo que tú señalabas con el fundamento que Freud nos presenta de lo preedípico en la mujer es que en la sutileza de la manifestación de lo femenino, ahí nos vemos enfrentados a eso tan, pues digamos, tan primario, tan primitivo, que difícilmente, muy difícilmente, logra esas posibilidades que ahorita yo planteo como de organización, que en el caso de los varones se puede conseguir. Me parece que en las mujeres, más que eso, lo que se puede gestar en relación de muchas mujeres es incluso una situación más cruda, más encarnizada, por lo que está más de raíz en el sentido de esta rivalidad y de esto crudo en relación con la otra mujer.
Y es que me parece que lo que trae es lo emocional. Claro. Quiero decir, no es lo mismo una queja con un hombre en donde un hombre no se va a dejar aplastar por otro hombre o padece a su jefe y va a tener que reconocer que pues el otro tiene el poder en su mano y se inclina un cierto momento que decir, no es que yo me siento mal porque tú me estás mirando feo. No es la misma queja.
Claro. No.
Uno desorganiza, el otro es una cosa de justicia. El otro es una cosa de quien lo tiene en la mano. El otro es una cosa, por eso los hombres son revolucionarios. Van a tirar al otro hombre para ellos ser el nuevo hombre que se pone en el poder. En el caso del territorio femenino no es lo mismo. Claro. La mujer va a decir que padece cosas. Y bueno, los trabajos no pueden recepcionar el padecimiento de la misma manera que la injusticia. El padecimiento es algo que desestabiliza.
Sí, incluso cuando tú aludías a esta situación donde la jefa, por lo no algún elemento no resuelto que está ahí su satisfacción, ¿no? Hacer visible la satisfacción de la mujer en su ejercicio de acto de dominio es algo que está encubierto siempre. ¿Sí? Y me parece que esto es un elemento constitutivo de lo femenino, que se va encubriendo y que se encubre con esta idea del padecimiento, ¿sí? Y ahí...
Desarróllalo, Tere. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo lo encubre? Esa sería nuestra pregunta que te haríamos, Tere. Claro. ¿De qué estás hablando? Ok, si la mujer encubre su poder, ¿qué es lo que nos estás diciendo? No entendemos en realidad.
Claro, sí, encubre su poder en tanto que no afirma su satisfacción, ¿sí? Y al no afirmar su satisfacción es volver a quedar en la demanda, como dice aquí Germán, en su relación con el otro, es cómo es que se juega el vínculo con el otro y qué es lo que le demanda al otro, ¿no? Y ahí yo creo que aparece en una multiplicidad de emociones jugadas, que es lo que no va quedando claro qué es lo que se juega ahí, ¿sí?
Es inconsciente.
Exactamente.
Porque la pregunta que yo te iba a hacer, Tere, es ¿quién sabe sobre su padecimiento? Yo no sabía, por eso fui a consultar a un psicoanalista.
Por supuesto. Sí, no es un saber, pero eso es lo que se está jugando en lo emocional ahí, ¿no? Y en la intensidad.
Ahora, viene muy bien la postura de la mujer en relación a un no saber. Uh-huh. ¿Por qué? Bueno, porque es como más circula, como mejor circula en una no toma de, digamos, de compromiso con ella misma en cuanto a cuáles son las consecuencias de sus actos, ¿no? No. Ella circula siempre en un no saber.
Uh-huh. Ahora, en no saber sobre ella, porque sí sabe del otro. Eso es lo incómodo de la mujer. Lo incómodo de la mujer es muy aguda.
Claro que del otro sabe, porque del otro
está golpeando. Ahí es en donde va y le hace saber al otro lo que ella sabe de él. O de ella, poco importa.
Claro, es que de ella espera del otro, uh-huh, como ha esperado permanentemente de la madre, algo que definitivamente la madre no le da. Uh-huh. Es decir, es mucho más bello decir, la mujer hace aparecer en la cultura la dinámica de siempre un deseo insatisfecho. ¿Sí? Inserta su insatisfacción, que es un sentimiento muy profundo en la mujer, claro, y lo inserta permanentemente en la cultura, en la intimidad, en tener hijos, en no poder tenerlos, en tantas y tantas cosas que la mantienen precisamente en esa experiencia de... Les digo porque lo he escuchado en clínica. Doctora, dígame qué es lo que busco.
Uh-huh. Otra cosa que escuchamos muchísimo en la clínica con respecto a la mujer es no puedo vivir sin el otro. Uh-huh. Ahora, ya hay nuevos casos en donde la mujer tiene una gran dificultad. Mujeres jóvenes, yo tengo mujeres jóvenes en análisis, de 30 y cacho de años, en donde justamente tienen una gran dificultad de hacer una vida de pareja. Ahora, les pesa. Uh-huh. Es un estrago para ellas. Aunque se acomodan ya de un no tener que hacer un cierto esfuerzo que le pediría vivir en pareja, y de eso les cuesta trabajo que si van a tener que considerar al otro para ver qué comer. Considerar al otro para ver quién va a hacer ciertas cosas. En cambio, solas están bien. Solas no tienen que lidiar con el otro. Pero les pesa la soledad. Uh-huh. Entonces, esta paradoja en donde efectivamente nuestra época nos está arrojando mujeres con una dinámica en donde también dar al otro les está costando. Que uh-huh. el otro le cueste, les está costando. Uh-huh. Que no se manifestaba tanto antes, en donde las mujeres, bueno, buscaban la compañía de una pareja para vivir. Uh-huh. Porque no podían vivir sin pareja, por ejemplo. Uh-huh. Ahora, no sin estrago. Porque en el caso de los jóvenes en la misma situación de estar solos o de soltería, no hay el estrago en mi clínica, en mi práctica clínica. No he visto yo las mismas manifestaciones que en la mujer como se vive sola. Algo insoportable de vivirse sola. Que en el caso del hombre es la preocupación de que está muy bien solo y que se siente degradado, como sin poder tener acceso a los sentimientos. Entonces, la clínica, mi práctica clínica, me hace escuchar cosas totalmente diferentes y manifestaciones nuevas en la clínica, como las mujeres solas. Ni, sin hijos ni pareja. Y que se pregunta, bueno, pues, ¿por qué no? Doctora.
Pero que, como que sería, digamos, una liberación nueva para la mujer, en cuanto que antes no se podía concebir a una mujer sin pareja y sin hijos. Porque entonces era la mujer degradada que se había quedado para vestir santos o para cuidar a los padres. Pero había una descalificación hacia las mujeres que se quedaban sin producir hijos y sin tener pareja. Ahora se inserta eso en la liberación femenina. Y la pregunta sería, bueno, ¿de qué se liberaron?
Exactamente. Porque la soledad que ellas describen en la clínica es más bien una soledad de antaño. Uh-huh. Es la dificultad, es como si hubiera un endurecimiento y una severidad con yo no voy a hacer el esfuerzo de darle a nadie nada. Entonces, tener pareja es complicado. Tener pareja es como no van a dejar el cacho en la relación, un poco al estilo masculino. Lo que me gusta es que los discursos se parecen, pero en la clínica lo que se ve es que el estrago es diferente.
Claro.
Solamente la clínica nos los muestra. ¿Por qué? Porque son mujeres que también van a reivindicar una imposibilidad de vivir con el otro porque les cuesta trabajo, como los hombres. Los hombres tienen una queja en la clínica, en mi práctica analítica, en donde dicen, bueno, a mí me cuesta darle al otro, a mí me conviene muy bien esta época cínica porque me economiza el esfuerzo que no quiero hacer. No quiere decir que yo no me sienta degradado. Lo que es interesante es que el hombre se siente degradado. Dice, me estoy yendo del lado de una masturbación que me cierra al mundo. Y yo la reconozco como masturbación. Me siento degradado.
Y me parece, Adriana, que una manifestación del hombre en este estado es de una tristeza. Es decir, el hombre actualmente me parece que en la clínica de lo que da cuenta, a diferencia de que ahorita mencionas el estrago en la mujer, es de un estado de tristeza. Finalmente, como que no hay algo que anime, no hay algo que lo anime, que lo motive. Puede tener sus satisfactores, como lo hemos hablado, los tiene el hombre, pero en el fondo me parece que de lo que da cuenta es de vivir un estado por estas condiciones de profunda tristeza.
Por eso decía muy bien la doctora Lozano, en la apariencia los dos están tristes. ¿Sí? Solamente que opera esa tristeza de manera radicalmente distinta en el caso de la mujer que en el caso del hombre. Pero ese es el problema de lo social y del lenguaje, que cuando utilizamos tristeza en las mujeres, tristeza en los hombres, creemos que es lo mismo. Y en lo que tenemos que insistir es en la radical y absoluta diferencia.
Sí, porque por eso yo lo decía. El hombre se siente degradado porque va a una situación más turbatoria que se le intensifica, a la cual no quiere ceder. pero que está cediendo. Y en el caso de la mujer es darse cuenta que se aleja del discurso amoroso. No puede dar, se siente sola. Uh-huh. Es radicalmente diferente. En la clínica se escucha muy bien. Uh-huh. Ahora, la manifestación es exactamente la misma. Incapaces de tener pareja, viven solos, tanto el hombre como la mujer. Y que vienen muchas veces a tocar la puerta por eso. Vivo solo, estoy preocupado porque tengo una cierta edad, los dos, hombres y mujeres. Me doy cuenta que no puedo amar, que nomás no me calientan el sol, cada vez que estoy en estas situaciones, pues no hago pareja, puedo tener una relación de usar al otro, tararán, tararán, la demanda es la misma. Viven solos.
No, y a eso agréguele el valor del dinero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el dinero ahora entra en el discurso tanto del hombre como de la mujer, que también lo produce, como bueno, al menos, ¿sí? No tengo que compartir mi dinero con ese otro que no tiene para mí ningún significado, ninguna significación y ningún anhelo de darle nada. Y los hombres dicen exactamente lo mismo. Bueno, lo que tengo que reconocer es que ahora la mujer no me cuesta. Y no me cuesta porque pues ella produce dinero y entonces nos ponemos de acuerdo quién paga qué.
Bueno, es muy justo. Eso también tendríamos que hacer un programa sobre el dinero.
Sí.
Porque lo que acaba de decir la doctora, en todo caso en la clínica, es un florecer que da gusto. Efectivamente, doctora, usted hace muy bien de tocarlo. ¿Por qué? El tratamiento mucho de las parejas actuales es 50 y 50. 50% y 50%. Y en donde se engatusan principalmente las mujeres, no los hombres, es en que se dan cuenta que la economía es que el otro no me cueste. Y finalmente la mujer dice, no, yo sí quiero costarle un poquito. Costarle en el sentido ahora sí simbólico, pero que se refleja en lo económico. Es, tú no me debes de costar un quinto, chula. Querías pagar y un quinto. El hombre no padece de eso. No es algo de lo que el hombre, en todo caso en mi práctica clínica, ustedes me dirán cuál es su experiencia, pero el no pagarle a la mujer le cae de perlas. Uh-huh. Le cae de perlas. La que llega perturbada a la clínica, es decir, bueno, sí, yo gano igual, yo ya no necesito de ningún hombre. Hay toda una posición también de el otro ni me quita ni me pone. Uh-huh. Yo gano más que él, por ejemplo. Pero que no es nunca indiferente, doctora. Nunca indiferente. La cuestión del dinero se juega en muchísimos aspectos simbólicos en las personas y en las parejas, por ejemplo.
Sí. No, y lo más crudo, ajá, es que empezamos a ser moneda de cambio tanto hombres como mujeres. Claro. Y pues moneda de cambio también los niños. Es decir, qué éxito para la mercadotecnia, ¿no? En donde ahí el amor, la sexualidad, el placer, en fin, etcétera, salen sobrando, porque esto lo cubre todo.
Claro.
Sin embargo, tenemos una tasa de suicidios enorme.
Claro.
Tenemos una tasa, pues sí, tenemos una tasa de suicidios enorme, tenemos una tasa enorme de feminicidios. Tenemos una tasa enorme que no aparece, pero que
de obesidad existe. De la consumación, porque usted está hablando de una consumación particular de nuestra época. Consumir niños, consumir mujeres, consumir hombres, consumir comida.
Y a eso iba. Uh-huh. A eso iba ahorita.
Viajes, hay que consumir viajes.
Uh-huh. También quería decir ahorita que del éxito de menciona lo que serían, digamos, valores como el amor y algunos otros. Quería yo decir que justo el éxito de la mercadotecnia es que hacen de todo eso producto. Entonces, hombres, mujeres, niños, el amor, el placer, todo es producto. Todo uh-huh. es un producto y por lo tanto todo es susceptible de ser consumido.
Claro. Y de ser, digamos, entonces, la relación de consumo tiene que ser lo que yo sexualmente voy a poder recibir del otro para mi satisfacción, porque llega hasta esa situación del consumo. Es decir, yo consumo hombres, pues yo consumo mujeres.
Uh-huh. Claro. Sí, y en este caso, como bien dice doctora, la relación de intercambio prevalece y no así el esfuerzo que implica entablar y sostener un lazo social o un lazo amoroso, ¿no?
Bueno, eso es
lo que es el terreno de la pérdida, es el terreno de lo que cuesta, es el terreno contrario a lo que estábamos diciendo el lunes, de echarse al vacío, en donde no hay garantía. La consumación por eso deprime, porque garantiza aquello que no puede garantizar, entonces es sin cesos y hasta el final, hasta enfermar, hasta que eso revienta, hasta que revienta, puesto que es imposible.
Uh-huh. ¿Ah? Entonces, bueno, ahí está el Prozac para auxiliar a las desesperadas, ¿no?
O también el comercio de los niños. No se pueden hoy establecer duelos de, bueno, yo no puedo tener un hijo. No puedo tener un hijo y eso me da un dolor terrible. Eso a mí me desgarra o la sociedad me va a ver como una solterona o como un solterón o yo no voy a poder dármelas de muy, muy con mi hijo supersónico. Porque no nada más podemos hablar del deseo de los hijos por un placer de tener al niño y entonces este duelo que es tan duro cuando uno tiene que afrontar pues quizá que es estéril o que su hijito nació feo, o que le falta un ojito o todos estos duelos que cuestan tantísimo al narcisismo por lo que se está jugando en la paternidad y en la maternidad. Este ser me representa, este ser soy yo en extensión. Entonces, hay ese duelo o también el que, bueno, yo quiero decir que soy completo, entonces tengo carro, perro, hijo, casa y dinero. Uh-huh. Entonces, bueno, pues me hace falta, pues el niño, pues órale, pues hay que adoptarlo o hay que hacerlo en un banco de tal y así será tratado. Se le dará de comer, se le pondrá limpio, se le tendrá un sirviente o no, dependiendo. Pero lo que vemos cada vez menos es la posibilidad de hacer un duelo con respecto a lo que nos toca vivir y que es un alto para nuestra fantasía, de alguna manera. Todo lo que tiene que ver, por eso el mercado, por ejemplo, de los cosméticos, de la cirugía estética, es progresa tantísimo, porque a lo que vamos es menos a un duelo de, bueno, y también hace cosas maravillosas. Ahorita estoy pensando también en lo positivo de querer vencer estos límites. Entonces, ¿cómo podemos tener siempre algo maravilloso que el hombre puede hacer? Por ejemplo, la literatura ha florecido de una manera bellísima con respecto a vencer el tiempo, ¿no? Desde Drácula, más allá seguramente, pero desde los vampiros, hasta hoy en día, que ya es la biología en donde nos vamos a cambiar el cerebro y tarara. Eso yo creo que es la parte creativa del hombre que es interesantísima. Lo que se pierde en esto es que si nosotros no tenemos acceso a partir de nuestro deseo, qué es lo que queremos y por qué, es simplemente un capricho incapaz de hacer un duelo de lo que me limita. Siempre me encontraré con límites con respecto a mi fantasía y con respecto a mi imaginación. ¿Qué puedo hacer frente a este límite? Entonces existen los duelos y también en los duelos florecemos y somos creativos. Justamente porque no puedo, voy a crear otra cosa. Uh-huh. No me quedo haciendo pataleta en el mismo lugar. Dicen, ay Dios mío, híjoles.
Bueno, pero no en todos. No en todos, es decir, hay gente que vive muy bien en su desgracia y que vive muy bien en su queja y que puede, digamos, ir a escupir a la sociedad porque definitivamente ella y él son un desecho.
Exacto.
Y vive muy bien.
Quiero leerles los comentarios, hasta ahorita, los últimos comentarios que hemos recibido por el día de hoy, de parte de Yesenia García Salgado, que nos dice: buenos y fríos días, doctores. Feliz de escucharlos con este tema, que estoy segura nos ha removido en lo más profundo a muchas y muchos de nosotros. Abrazo con mucho cariño. Giovanni,
Giovanni, abrazos con mucho cariño también.
Exacto. Giovanni Acuna nos dice: hola, un saludo, doctores. A veces escucharles me hacen pensar que no ha servido para nada lo que he estudiado en la universidad. Ja, ja, ja. Y el último mensaje que hemos recibido.
Nada más que no se desanime, que la universidad puede, digamos, ser muy necesaria, muy útil, muy satisfactoria, si no voy en pos del saber, sino de todo lo que sí la universidad me puede proporcionar en cuanto a otras áreas que se juegan ahí. Pero ya no el saber.
Y la hace suya, si es su universidad por X y X razones, la suya.
Uh-huh. Y por último nos escribió Bárbara Oaxaca, que nos dice: buenos días, admirados doctores. En este tremendo tema, el CIEL tiene conocimiento de mi propio caso. Escucharlos me da un poco más de claridad. Como un decir, ah, creo que voy entendiendo. Entender no resuelve, pero ayuda. Uno entonces sabe por dónde va su propio deseo. Ya uno decide el tamaño de lo ético de las decisiones a tomar. Humanísimos saludos.
Qué lindo.
¿Ese es el último?
Como decía, exactamente, Adriana, es el último y estamos a unos 5 minutos de concluir por el día de hoy.
Sí, bueno, definitivamente yo creo que esta relación de madre e hija nos conecta con el mundo, pues porque es algo que observamos todo el tiempo, porque no nos podemos hacer patos, porque registramos en ese lugar de la madre y de la hija una serie de pasiones que se dicen cómo va, y todos tenemos en nuestras historias eso. Aunque no hay, aunque seamos hijos únicos, aunque lo hemos dicho en el trabajo, lo hemos dicho desde la madre hacia los hijos, lo hemos dicho desde los hijos hacia la madre, pero son cosas a las que asistimos y que efectivamente el programa nos invita a que las podamos, a que nos podamos exponer a eso para que lo escuchemos por primera vez de manera inédita y saber qué es lo que queremos y hasta dónde queremos las relaciones sociales.
Claro. A mí me hizo pensar mucho en las relaciones entre las mujeres, ¿no? Que justo los temas tratados esta semana hacen pensar en cómo nos relacionamos las mujeres en esta divergencia entre el ser madre y ser mujer que nos constituye a las mujeres y que está jugado ahí en nuestras relaciones, ¿no?
Ser hijas,
sí.
Porque ser mujer, bueno, ser mujer quizá tendría que ver con la feminidad, pero ser hijas y ser madres, eso es lo que se vive.
Pero volviendo, digamos, a la relación entre mujeres, hay algo que puede ser, digamos, muy claro. Si las mujeres sufren, no son exitosas, están deprimidas, no tienen pareja, no tienen hijos, o si tienen hijos, no saben qué hacer con ellos, las mujeres están felices y tranquilas. Sea usted una triunfadora, llegue siempre con la sonrisa en los labios, el ánimo, mi hija muy bien, mi hija también. Mi marido me ama, me acaba de regalar este anillo, y va a ver. Entonces, como que pensar mucho en relación a la relación entre mujeres, pues se llama rivalidad a muerte. Y eso es lo que hemos estado tratando del amordio entre la hija hacia la madre y de la madre hacia la hija. Yo creo que sería conveniente pensar si en algún momento podría aparecer en el grupo de mujeres, no esta rivalidad a muerte, sino rasgos de amor verdaderos.
Sí.
Como también rasgos de amor verdaderos entre la hija y la madre, desde la madre a la hija y desde la hija hacia la madre. Por lo menos hemos hecho un repaso muy puntual en cuanto a lo cotidiano de la vida cotidiana. Y como el programa o los programas son siempre hablar de lo cotidiano, que es ahí donde se manifiesta, donde se crea todo lo psíquico, lo que después va a decirse a la clínica, y eso sí, las mujeres son honradas, porque no todas las que llegan se analizan. Ahí van a analizarse para decir mentira una detrás de la otra. Y bueno, una las puede aceptar un tiempo, pero después de un tiempo, si eso no se modifica con los catorrazos que le aplique, digamos, el psicoanalista, pues entonces se le dice hasta aquí. Vaya con su fantasía a otro lado, esto no le conviene. No le es benéfico a usted.
Creo también, doctora, que hemos ido más allá de la rivalidad con las mujeres, porque el primer objeto de amor para una mujer es una mujer.
Así
entonces,
es
un más allá que no tiene que ver con la rivalidad. Es una posibilidad justamente en que tanto el varón como la mujer han tocado a qué es ese objeto que tanto interesa. Y hasta ahorita es una cadena, inclusive si sigue habiendo psiché, poco importa si nazcamos de mujeres o de máquinas. Es algo justamente más allá que se experimenta con respecto a ese recorrido libidinal que se encuentra con ese objeto. Entonces, no nos hemos quedado solamente en el nivel de la rivalidad entre mujeres. Sabemos.
No que nos hubiésemos quedado, sino que el pasaje por el cual estuvimos siempre, digamos, en la línea floja, en la cuerda floja, es lo difícil que es para nosotros hablar de lo cotidiano, que sería esta rivalidad a muerte, cuando precisamente hablando de lo cotidiano, nuestro público no nos reporta, hemos trascendido más allá de lo cotidiano.
Claro, porque lo enigmático finalmente en la mujer es cuando justamente se va a convertir en el rival de la mujer. Eso es lo que es enigmático. Porque si no, ha sido un objeto de mujer la mamá. Entonces, lo enigmático es aquel momento justamente hace el brinco frente a qué evento se vuelve. Hay esta hostilidad y entre las dos, como usted lo dice. Y vemos cómo justamente pues hay amores entre mujeres que son muy fuertes, y lo que nos llevaría a la interrogación es que estamos hablando de unir hacia momentos preedípicos, o es posible.
No, yo creo que hemos tocado definitivamente todo el recorrido. Quienes nos indican que hemos ido más allá son los comentarios de nuestros escuchas. Sí, entonces, sí, nos hemos comprometido en ir más allá. Pero lo lindo de haber ido más allá es que está por saberse.
Llegando al término de esta emisión, leo un último comentario de nuestro público que llegó de Rosa María Hernández, que nos dice: hay mujeres que no pueden tener amigas y prefieren relacionarse con amigos hombres.
¡Uy, sí! Yo mi clínica está llena.
Y un último que llegó ahorita rapidito de Adriana Haag, que dice: siempre llego tarde. ¿Hay un día y un horario fijos en el que salgan en directo? Me encanta. Por eso quiero saber días y horarios. Ah, ok. Bueno, Adriana, sí, un día, Adriana, estamos fijos, como usted lo pregunta, de lunes a viernes comenzamos nuestro programa justamente al mediodía, a las 12.
En México, porque en Europa son 7 horas de diferencia. En Estados Unidos no sé de qué nivel ahorita, no me acuerdo, porque hay estados en donde son 2 horas, 3 horas, 4 horas. En Canadá ahorita no sé si son también 7 horas o son 6 horas.
No, creo que no.
No.
Son menos.
Sí, doctora, en Canadá es algo similar con Estados Unidos, dependiendo qué tan hacia el este u oeste se encuentre el estado, son una o dos horas de diferencia, no más.
Ah, ok. Y también, digamos, en Sudamérica creo que estamos al parejo todos, ¿no? ¿O hay algunas diferencias?
Sí, en este momento. Hay una pequeña diferencia.
En este momento estamos a 3 horas de diferencia de Argentina, por ejemplo.
¡Ah, es verdad, sí! Nosotros cuando fuimos a Argentina perdimos la noción del tiempo justamente por eso.
Sí. Entonces, pues a nuestra querida escucha Adriana Haag, nos ayudaría por supuesto que nos ubique en qué parte del mundo se encuentra ella. Yo le decía que al menos con el horario central de nuestro país de México, estamos de lunes a viernes a las 12, justo a la hora del mediodía. De 12 a 1:30 o un poquito más. Y sepa también, Adriana, que puede escuchar todas nuestras emisiones directamente en nuestra página www.freudianaradio.com. Ahí encuentra todos los programas que hemos hecho desde que iniciamos en este periodo de la pandemia, en los primeros días de abril del año pasado, y también podrá encontrar programas hechos con anterioridad por parte de nosotros. Entonces, pues hago extensa la invitación, por supuesto, para continuar el día de mañana. Mañana viernes tenemos una cita, pues aquí, justo al mediodía, Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, donde corresponde como buen viernes al espacio de Silvia Heiser y sus invitados. Los primeros invitados, por supuesto, son ustedes, querido público, no pueden faltar el día de mañana y estar atentos a los invitados que tendrá mañana o el invitado que tendrá mañana la doctora Heiser. Dicho lo cual, entonces queda establecida la invitación y pues bueno, concluimos por el día de hoy.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.